nuevo con Elvira Turek, recorriendo la historia del arte judío. Hola, Elvira.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. En este caso no vamos a hablar de artes plásticas ni de ningún pintor o escultor, sino de un dramaturgo, que no sé si es suficientemente conocido, Miguel de Barrios.
Pues la verdad es que no es suficientemente conocido como él merecería, pues no entra en ningún grupo literario porque quedó marginado por las razones que en este programa vamos a ir explicando.
Miguel de Barrios, cuyo verdadero nombre era Daniel Levy.
Sí, bueno, en verdad su nombre verdadero es Miguel de Barrios y al convertirse al judaísmo toma el nombre de Daniel Levy. Pues él en verdad procede de una familia de portugueses conversos, familia de Portugal, y en la Inquisición se fueron a vivir a la zona de Córdoba, en España, en la ciudad de Montilla, y recibió una educación cristiana, pero su familia era judía. Al cabo de unos años, ya la Inquisición tenía la familia fichada, para decirlo así, y tuvieron que huir para poder sobrevivir. Y aquí es cuando empieza su existencia itinerante por Europa y otras partes.
¿De qué años estamos hablando, Elvira?
Pues él nace a finales del siglo XVI, y va a escribir su obra a mediados del siglo XVII.
Muy bien. ¿Abandonan Montilla y hacia dónde se dirigen?
Se va hacia Niza, Francia, donde se reencuentra con parte de su familia, la cual nunca había abandonado el judaísmo, y es su tía la cual le introduce a los conocimientos y a las tradiciones judaicas, y tras ello se vuelve a mudarse, esta vez se va a Italia, donde finalmente se va a circuncidar y va a llevar a cabo la conversión. También es en Italia donde se casa por primera vez y junto a su nueva esposa toman un barco para irse camino al nuevo mundo que ellos decían, a las Américas, que si recordamos en otro de los programas que hablábamos sobre las comunidades judías en Surinam, pues el barco que él está tomando es uno de estos barcos que se iban a las zonas caribeñas para ir a poblar esas zonas de comunidades judías. Sin embargo, este barco sufre un naufragio y su esposa muere, por lo cual él decide regresar al viejo continente, a Europa.
Una vida marcada por la tragedia, por lo que parece. No sé si luego pudo ser un poquito más feliz Miguel de Barrios o Daniel Levy.
Ya sabes que nuestros personajes no destacan por
ya.
Su felicidad.
Ya.
Bueno. Entonces, en Bruselas, que es uno de sus primeros puntos, ejerce como capitán de caballos en la corte española, pero no es un trabajo en el cual él se siente muy, muy bien, y finalmente se instala en Ámsterdam, una de las ciudades que es la que acogió a más exiliados y refugiados judíos tras la Inquisición, ya que era un país reformista el cual pues, acogía a los judíos. Allí había una gran comunidad sefardí importante a la cual Miguel pues, se adherió. Sin embargo, en los primeros años siguió estando entre unos malabares de religión, entre la religión cristiana y la judía, que no terminaba del todo de encontrarse a sí mismo. Y a la vez también intentó hacer de mecenas, de comerciante, pero no se le daba muy bien. Y aparte la comunidad de sefardí de Ámsterdam lo amonestaba y lo castigaba por esta situación de alejarse de la religión judía. Por ello finalmente decide establecerse y ser un judío leal y se instala por fin a Ámsterdam sin ir transitando por otros países. Pero como no era un buen comerciante, decidió vivir de su pluma, ser uh-huh. por fin escritor. Pero la comunidad sefardí se encontraba en un dilema frente a sus escrituras, pues él ganó gran fama entre la comunidad judía, pero también entre la comunidad cristiana, pues sus escritos eran de gran calidad, pero destacaba por sus géneros comunes de la época, como la poesía amorosa o la poesía lasciva, la cual no era aceptada por los rabinos. Entonces, por esta parte no recibía apoyo económico, pero por otra parte sí, pues también ejercía de portavoz poético de la comunidad, tanto en los eventos públicos y privados. Pero lo que más le molestaba a la comunidad era que él nunca tuvo ningún tipo de educación rabínica, es decir, nunca aprendió hebreo, nunca aprendió de halajá, y él se proclamaba como un gran profeta del judaísmo. Entonces tenía una rivalidad con los rabinos. Por ello, al no ser aceptado por la comunidad judía de Ámsterdam, nunca formó parte del cuerpo literario de los judíos holandeses, ni tampoco fue aceptado por el grupo literario de los judíos, de los escritores cristianos. Pues no encontraba lugar ninguno. Sin embargo, su tópico literario es el que se parece más a los judíos que fueron exiliados de España, pues siempre giran en torno al éxodo que sufrieron desde España o Portugal a los nuevos países que les acogían, que ellos los veían como si fueran la nueva Jerusalén. Y ahora que justamente estamos cerca de Pesaj, es parecido. El salir de España para ellos era salir de Egipto, y llegar a Ámsterdam era para ellos llegar a Israel.
Y lo que nos comentas nos lleva a pensar que, al menos en la temática, sí que estaba muy próximo a los escritores judíos, ¿no? A esos con los que dices que no consiguió finalmente unirse. O sea, que estaba entre dos mundos, el mundo cristiano y el mundo judío, Elvira.
Claro, él siempre estuvo entre estas dos vertientes. Pues, por ejemplo, tenía muy claros cuáles eran sus referentes, que eran los famosos Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero él le daba el legado judío a sus obras. Por ello, la obra que nosotros vamos a ver, que se llama Contra la verdad no hay fuerzas, está basada en los típicos autos católicos, que son unas obras...
¿Los autos de fe?
No, los autos de fe es la manera como de los mártires, como mueren los mártires, es a través de un auto de fe. Entonces, sobre todo es un género teatral típico en España, que se representaban las iglesias, la Semana Santa, en las cuales se traía un drama litúrgico con estructuras alegóricas que mostraban conflictos morales o teológicos, y que nacieron a partir del siglo XII hasta el siglo XVIII, que fueron censurados por la Ilustración, porque la mayoría de estos autos católicos lo que hacían era confrontar a la Iglesia contra la sinagoga, mostrando que el camino correcto era la Iglesia y el cristianismo. Entonces Miguel de Barrios lo que hace es invertir este género. Lo que hace es hacer que la sinagoga, la Torá judía, esté por encima del cristianismo y que sea el camino correcto a elegir. Pero claro, está tomando como referentes a la literatura cristiana. por eso no fue nunca aceptado. Aparte, parte de las reflexiones o referentes de estas obras teatrales tenían su influencia pagana en la literatura clásica de Grecia o Roma, que la literatura clásica nunca fue aceptada tampoco por los rabinos. Entonces vamos a ir ya fijándonos más en cuál fue la trama de esta obra teatral. Pues es compleja, mejor dicho, es muy barroquizante, con muchos personajes y diálogos complejos, los cuales se hace eterna la lectura, pero muy interesante. Pues bien, los personajes son personificaciones alegóricas, como las obras cristianas, y encontramos los personajes divididos en dos grupos confrontados, los cuales se componen por el grupo que representa el judaísmo. Los personajes son la verdad, el albedrío, el celo, el entendimiento y la virtud, junto con un coro musical que es el coro de la verdad. Y por la otra parte hay el grupo del cristianismo, que es el apetito, que también será representado como la figura del personaje gracioso, que también es típico del teatro español barroco. Los otros personajes son el error, el enojo y el vicio, y la mentira, junto con el coro musical, que también es el coro de la mentira. Pues esta obra, que está compuesta por más de 3.000 versos, se divide en tres jornadas, y en la primera jornada, o sea, la primera parte, se empieza la obra con Albedrío, que aparece durmiendo tranquilamente y está vigilado, custodiado por el personaje del entendimiento. Pero de repente entra en acción la mentira, el error y el apetito, que quieren tentarlo a ir con ellos. La verdad llega rápidamente para advertir a Albedrío de que el camino que está tomando no es el correcto. Siempre hay que pensar que la verdad representa al judaísmo y la mentira al cristianismo. Sin embargo, Albedrío no hace caso de la verdad y se va de paseo con la mentira. Y así termina el primer acto. En la segunda jornada, Albedrío cae cautivo de mentira, pues mentira lo rapta. Pero consigue escapar y, como castigo, mentira agarra a tres personajes, los cuales representan a tres mártires de la Inquisición. Pues la obra está basada en un acto de fe, auto de fe, como tú decías antes, uh-huh, en el cual en 1665 murieron tres personas en Córdoba, quemados en la hoguera por ser judíos, y la obra se basa en este suceso. Entonces, ahí es cuando Albedrío se da cuenta de que mentira no era tan buena, y en la tercera jornada se encuentra una disputa entre la mentira y la verdad para discutir con quién debe quedarse Albedrío. Albedrío está en una encrucijada para ver con cuál de las dos debe ir. Esto también nos recuerda a los típicos discusiones medievales en los cuales los cristianos y los judíos eran enfrentados para discutir cuál de las dos era la religión verdadera.
Sí, las disputas,
entonces,
¿no?
Aquí hay una especie de... ¿Dime?
Sí, como la disputa, ¿perdón?, de Tortosa, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, como pierde la verdad frente a la mentira, porque la mentira es mala y malvada, finalmente la mentira consigue que estos tres mártires se conviertan en la verdad, el entendimiento y el albedrío. Al final son estos los tres que representarán a los tres mártires quemados en la hoguera. Entonces, tras ser quemados, Celo, que es uno de los personajes del grupo del judaísmo, anticipa que la redención llegará, que la era mesiánica está a punto de llegar. Y el personaje del apetito, que personificaba el gracioso del mundo del cristianismo, se declara como judío y pide que todos reciten el Shema Israel. Aparte, en otra de las escenas, por ejemplo, cuando se convierte en judío, dice que quiere buscar los libros de Moisés, porque si no encuentras los libros de Moisés, no sabes qué significa el número 5. Claramente es un apoyo al judaísmo. Entonces, si, como vemos, en verdad lo que significa esta obra es que hay que verlo que en el contexto de la época, esta obra debería ser representada en la zona de Ámsterdam, donde en el contexto nació la figura de Sabbatai Zevi, que fue un personaje que se hizo pasar por el Mesías, el cual proclamaba que, claro, después del periodo de la Inquisición, que fue la gran tortura para el pueblo judío, y la llegada a los nuevos países, que tenía una situación más buena, eso significaba que la época mesiánica había llegado. Por ello, los espectadores que viesen esta obra de teatro debían entenderlo con este mensaje mesiánico, que aunque recientemente habían muerto judíos en España, que en ese entonces ya les quedaba muy lejos, la época mesiánica estaba por llegar, pues Miguel de Barrios era muy seguidor de Sabbatai Zevi. Por eso siempre se va a encontrar en esta encrucijada entre los referentes cristianos y los referentes claramente judíos.
Elvira, y su público eran judíos mayoritariamente, imagino, ¿no? ¿O no llegó a representar
sí,
la obra?
Lo que sucede es que, claro, esta obra nunca, no sabemos si llegó a ser representada, uh-huh. Puesto que los judíos en Ámsterdam no tenían un espacio para la representación teatral. No eran, en la sinagoga claramente no se permitía, y en el Teatro Municipal de Ámsterdam los judíos no podían participar con obras propias, uh-huh. Por lo cual la única posibilidad que debían tener los dramaturgos era de representarlo en las academias de estudio. Otras de las obras de Miguel de Barrios se sitúan en estos espacios. Sin embargo, esta obra es claramente barroca, puesto que los escenarios que él describe son imposibles, para decirlo así. Él cita que deben haber perspectivas del templo con grandes esplendores, que la figura de la verdad debe descender entre pilares de fuego, debe haber humo, hogueras por todo el escenario. Es irrepresentable tanto por la época como por su condición de judío.
Bueno, pero gracias a ti y a Omanut hemos conocido la trama de esta Contra la verdad no hay fuerza, una obra interesantísima, reflejo absoluto de la época y sobre todo de la vida del autor.